Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Hoy estamos escuchando esta obertura de una ópera, no muy conocida, pero muy interesante, de Rossini, Ciro, en Babilonia. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches a todos.
Bueno, pues tenemos mucha información. Fíjese que el exdirector de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez, fue detenido al sur de la Ciudad de México y trasladado al penal del Altiplano. El club agradece la diligencia de la Fiscalía General de la República para, en este caso, detenerlo. Hay más información. Esta mañana se registró un incendio que consumió el Casino Royal Park, la Plaza Cinépolis, en Culiacán. Dos personas resultaron heridas. El director de Protección Civil, Roy Navarrete, señaló que los primeros indicios dice que el incendio fue accidental, no en este caso provocado. En más información, le comento que la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros Lainez y Pardo Rebolledo se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para abordar la ampliación del presupuesto para efectivamente el año que corre. La presidenta de la República está en Acapulco. En un momento más iremos hasta aquella parte del país. Previamente se reunió con gobernadores y alcaldes, firmaron un convenio para la creación del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dirigir recursos federales a los municipios y a sus comunidades indígenas. La presidenta le respondió a Marco Rubio y dice que qué bueno que hay dispuestos, que están dispuestos a colaborar. Le toma la palabra. Presentan un plan carretero que en principio incluye una inversión de 35 mil millones de pesos. Platicaremos también de ese asunto. La titular de la Fiscalía Capitalina, Berta Alcalde, hermana de la presidenta de Morena, se reunió con la activista Natalia Lane, sobreviviente del intento de transfeminicidio, luego de que varias activistas la interrumpieran en un foro. Le comento en otros temas que falleció el director y guionista David Lynch a los 78 años y veo el dato que hoy publica el INEGI sobre desempeño de las entidades federativas. Y es absolutamente alarmante la caída de entidades del sur del país. Yo creo que van a tener que revisar esto. Quintana Roo tiene una contracción agosto del 24 de casi el 40%. Una verdad situación lamentable en este caso, porque había tenido un crecimiento descomunal Quintana Roo en los últimos 2 años y ahora tiene esta contracción al mes de septiembre. La contracción es de septiembre del 23 de 63%. ¿Sabe qué otras entidades han perdido muchísimo? Campeche, la entidad gobernada por Laida Sansores, 16% abajo, y está pues Tabasco, que también tiene una reducción importante, 7.7 de su producto interno, en este caso en materia industrial. La contracción pues muy, muy, muy relevante. Hoy reporta el INEGI que las entidades que tuvieron mejor desempeño son Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca. Oaxaca ha tenido en los últimos años una muy buena actividad industrial. Y bueno, pues son los datos que le puedo dar a conocer el día de hoy. Fíjense que Durango y Tamaulipas también presentaron malos datos en materia de actividad industrial. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy veo en el informe del Banco Nacional de México, celebro que ya hayan efectivamente, bueno, pues puesto el nuevo logo, ¿no? Ya con Banco Nacional de México y no Citibanamex como no porque a mí me afectara nada, simplemente porque era pues una cuestión que se había anunciado, ¿no? Ya es el Banco Nacional de México, qué bonito se oye, ¿no? Bueno, hoy en su informe dice nerviosismo asociado a Trump debilita el peso. En Estados Unidos las ventas minoristas de diciembre señalan fortaleza en el consumo al cierre del cuarto trimestre. Se apuntala la narrativa del excepcionalismo americano. No están creciendo allá, ¿eh? Y aquí vemos pasar ese expreso del norte y decimos, bueno, pues ojalá algún día podamos subir. Estamos arriba en muchos sentidos, pero no al ritmo que se mueve el expreso del norte. El desempeño heterogéneo de la actividad industrial estatal con una expansión del 0.6% mensual. Ya le platicaba el desastre que implica, en este caso por los números que tiene Quintana Roo, que sí ha bajado muchísimo. Y bueno, pues el peso es la moneda más depreciada durante el día, 1.6 en los mercados emergentes, ligado al nerviosismo de Trump. ¿Qué sabemos de los visitantes a Washington para el lunes, mi querida Cintia?
Pues doctor, el presidente argentino Javier Milei inicia precisamente este viernes su primera gira internacional 2025 para acudir precisamente a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos y también se va a trasladar al foro en Suiza, pues para poder seguir llevando, así es, la agenda. Hay que recordar que hace un año sorprendió precisamente en este evento a la élite mundial al hablar del peligro del socialismo y pues también el tribunal brasileño, por otro lado, negó la solicitud del expresidente Jair Bolsonaro para viajar a la juramentación de Donald Trump en Washington.
Que es otro de los invitados, igual que Bukele, ¿no? También invitó a Bukele Donald Trump. Pues veremos, ya el lunes nos contarás cómo van las cosas. Tendremos, por supuesto, una cobertura especial. Cintia está pues muy pendiente de esos temas. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, quien fuera director general de la cooperativa Cruz Azul, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los trabajos de investigación permitieron su captura al sur de la Ciudad de México y una vez que se logró capturar, se le informó sobre el motivo de su detención y ya fue puesto a disposición ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez. El detenido era buscado por la Interpol en 196 países por la comisión de varios delitos y se tuvo conocimiento que al estar frente de una cooperativa operaba por cantidades millonarias y disponía de los recursos de la empresa. Álvarez Cuevas se convirtió en prófugo de la justicia en el 2020 cuando se descubrieron transferencias y operaciones ilícitas con recursos presuntamente desviados de la cooperativa. En el 2022, tras estar escondido, el también expresidente del equipo de la máquina se este del Cruz Azul de Fútbol difundió un video a través de sus redes sociales donde lamentó que no se haya dado a conocer su versión sobre las imputaciones que había en su contra. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo, con base en denuncias formuladas por cooperativistas e información de la Unidad de Inteligencia Financiera, datos que señalan que Billy Álvarez incurrió en la administración fraudulenta por 2.257 millones de pesos. Por su parte, los socios de la cooperativa de la Cruz Azul y sus trabajadores reconocieron a las autoridades del país tras la detención de Billy Álvarez, con lo que demuestran, dicen, la transformación que se vive en México. Doctor, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues también están invitados otros mandatarios ahí a la, en este caso, toma de posesión de Trump. Entre otros está Giorgia Meloni. Entiendo que también invitó al chino, mi querida Cintia. En un momento más, por supuesto, revisaremos la lista de los invitados. También me dice, embajador, muchas gracias. Tengo aquí un informante de primer orden. Me dice que también Orbán de Hungría fue invitado. Bueno, pues es parte de la lista que ha sido en este caso publicada, los invitados de Trump. Usted sabe que por protocolo, por norma y tradición, en los Estados Unidos no invitan a los jefes de Estado, si no irían los 120 y tantos, ¿no? Se imaginan toda América Latina, toda África, toda Europa se darían cita en Washington, a diferencia de otros países como el nuestro, donde pues el número de jefes de Estado que vienen limitado. ¿Por qué? Pues por mil razones, pero a Washington todo el mundo quiere ir o querría ir, como ocurre efectivamente pues con la primera potencia del mundo. Por tanto, reducen ese protocolo, otras cosas, para no tener 120 delegaciones en Washington, ¿no? Se imagina presidentes, primeros ministros, todos llegando ese mismo día, la complejidad que tiene. Pero en cualquier caso, ahí está efectivamente el anuncio. Son las 20:14. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, al respecto, tengo algunos nombres de los presidentes o mandatarios invitados a la toma de posesión de Donald Trump. Edmundo González, hay que recordar que el día de hoy envió precisamente un comunicado en donde dice que asistirá. Javier Milei de Argentina, como lo mencionamos, Giorgia Meloni de Italia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Víctor Orbán de Hungría, Netanyahu de Israel. Y al respecto de China, pues se anunció que el que va a asistir es su vicepresidente Han Zheng, quien asistirá a este evento.
Bueno, pues así están las cosas. Seguimos, por supuesto, con la información. Hoy se presentó el plan de infraestructura carretera. Veo, por supuesto, la red de este país. Seguimos teniendo un problema muy serio, pero cuando digo muy serio, es muy serio, de efectivamente, pues, extensión de nuestra cobertura carretera. Las carreteras de cuota las tenemos en 10,614 kilómetros para un país de esta extensión. La verdad es que, bueno, tenemos una red de carreteras de 53,985 y buena parte de las autopistas de cuota pues son verdaderamente antiguas. Hace unos días, Cintia, revisábamos la México-Puebla, creo que tiene 60 años, ¿no? Uh-huh, y sí, siguen ya cobrando por esa autopista. Casi en cualquier país del mundo, si no fuera el gobierno, dirían, oiga, ya la recontramortizó. Dirán, lo cobramos o cobramos para el dar el mantenimiento. Pues deberían mantenerlo con los impuestos federales, que también son altos. Pero creo que la de Cuernavaca tiene 75 años y la de Querétaro debe tener 60 años, ¿no? Las modernas, creo que la de México-Toluca la hizo Salinas, si no recuerdo, ¿no? O sea, tiene 40 y tantos años, pero siguen cobrando como si las hubieran hecho ayer. Y la verdad es que yo creo que sí debería llegar, ojalá una generación nueva se plantee este tema de renovar la red de autopistas de este país y de paso pues bajarle un poquito el precio y decir, oye, no les podemos seguir cobrando. Imagínense que le vendan una Suburban del 62 al precio del 2024 o 25, dice uno, ya pues ya la desgastaron y la recontramortizaron. Pero como es el gobierno, ellos siempre ganan. Ya vio la actualización de precios, peaje, súbele. Y bueno, pues le pegan ahí a la carga, le pegan absolutamente a todo mundo. Anuncian efectivamente esta red, en este caso esta inversión, el plan carretero, a inicios del 25. Hablan de 11,933 millones en un tramo Cuautla-Tlalpa, Pachuca-Huejutla, Bavispe, Nuevas Casas Grandes, Circuito Tierra y Libertad, Toluca y Guatanejo, Salina Cruz y Guatanejo, Macuspana, Escárcega, Ciudad Valles, Tampico y la Transpeninsular Tijuana, Ensenada, que bueno, pues son ejes prioritarios, 12,000 millones de pesos de inversión. Y bueno, pues detallan otros elementos que, bueno, en los próximos días, cuando el secretario de Comunicaciones atienda nuestra invitación, pues le platicará de manera directa cómo piensan desplegar todo esto y cómo va a financiarse. Un plan francamente ambicioso. Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con gobernadores y alcaldes de todo el país. Ahí hizo un llamado para tener mayor colaboración, construir paz, y justamente con esta estrategia de senderos luminosos que puso aquí en la Ciudad de México mientras lo gobernó.
¿Sendero luminoso?
Sí, recuerda...
Sendero Seguro se llamaba, ¿no?
Sendero Seguro, doctor.
Luminoso, pero era el grupo de Perú.
Sí, la luminaria era la básica para poder hacer esas zonas más seguras. Digamos que con diferentes tipos de focos iluminan las calles más oscuras, en este caso de la Ciudad de México. Pusieron el ejemplo de Iztapalapa a través de Clara Brugada en ese evento, y ahí pues se presentan este programa que lo quieren implementar en todo el país, que incluso les entrega Clara Brugada a los alcaldes un libro sobre cómo impactó este tipo de luminarias. Escuchemos también lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Que haya mucho más coordinación entre la federación, entre los estados y entre los municipios, y que los distintos proyectos, programas puedan ser atendidos desde el nivel municipal hasta el Gabinete Federal de Seguridad. Si en cada uno de nuestros municipios construimos un camino de paz que permita que haya más iluminación, que haya murales creativos, de esa manera también vamos a ir construyendo territorios de paz.
Doctor, también en esta...
Presidenta, Andrea, tenemos que ir a la pausa, te agradezco mucho el reporte.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós, pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy INEGI dio a conocer también indicadores del sector manufacturero. La producción sube 2% en el anual. Las, en este caso, remuneraciones medias reales crecen 4.3, pero el personal ocupado baja 1.9. Ahí hay también un tema que nos pega a americanos, mexicanos y a todos. La tecnificación va desplazando a mucha gente en muchos sectores y de manera muy señalada el manufacturero. Pues son los datos, efectivamente, que el día de hoy dio a conocer el INEGI. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, a través de redes sociales, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, publicó un mensaje en donde agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum y dice lo siguiente: gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por su amor y apoyo incondicional para impulsar este gran proyecto y ser parte fundamental de esta historia que estamos construyendo juntas y juntos. Hoy marcamos el inicio de una nueva era para Acapulco y para todo Guerrero. El hashtag Hogar del Sol está listo para brillar más fuerte que nunca y lo acompaña con un video en donde aparecen con drones la figura de Claudia Sheinbaum en, pues en el cielo, en el puerto de Acapulco.
¿Por qué insistes en hacerme llorar a esta hora de la noche? O sea, estoy, o sea, qué terno. A ver, ¿me puedes volver a leer eso? Gracias por el amor y todo. O sea, es que... Y, por favor, dame un Kleenex. Es que no puedo con tanta ternura, Dios mío. Voy con Chema Ramos, que es un hombre duro. Él sí aguanta estos, digamos, efectos emocionales tan descomunales. Chema, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Encantado de estar contigo con la audiencia.
Oye, pues cuéntanos cómo estás viendo el embate, digamos, discursivo de Trump, el embate discursivo también con el tema este de las deportaciones. Y bueno, pues ha habido varios anuncios de que entidades federativas del norte se están preparando ya para recibir eventualmente a los deportados. ¿Cómo estás viendo el panorama?
Bueno, en primer lugar, Leonardo, yo dudaría que efectivamente se puedan dar esas deportaciones masivas en el corto plazo, sobre todo porque pues hay restricciones legales, restricciones financieras, restricciones burocráticas. La mitad de los que serían los 5 millones de mexicanos irregulares se encuentran la mayor parte concentrados en ciudades que son las ciudades santuarios, en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York, también en algunas ciudades de Texas, y por lo tanto esas ciudades en algún momento van a establecer algunas restricciones para colaborar con las agencias y con las nuevas autoridades. En ese sentido, bueno, pues me parece adecuado que las nuevas autoridades estén mexicanas, se estén de alguna manera preparando. Hay de alguna manera albergues, hay una supuesta coordinación con las autoridades locales y estatales. Pero bueno, ahí están mis dudas de esa supuesta deportación masiva. Sobre todo en el corto plazo yo la cuestionaría.
Oye, y de este lado la preparación, entiendo que ahí en Tijuana estaban habilitando, en este caso, instalaciones para recibir a la gente. ¿Cómo ves la estrategia general que han presentado tanto los gobiernos locales, municipales y el gobierno federal, Chema?
Sí, Leonardo, efectivamente lo que está generándose es que, bueno, pues hay una cierta coordinación con el gobierno federal. El gobierno del estado ha creado un albergue en la ciudad de Tijuana. Se está generando una coordinación con los albergues que desde hace varios años los han estado apoyando y coordinando la sociedad civil. Pero también hay otra dinámica muy interesante, Leonardo, que tiene que ver que la mayor parte de los migrantes, sobre todo mexicanos, que son deportados o expulsados a las ciudades fronterizas, tratan de reingresar 1, 2, 3, 4, hasta 4 veces hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Por los enormes incentivos que representa estar en Estados Unidos y sobre todo porque la mayoría de ellos tienen vínculos familiares. Entonces va a haber una dinámica muy interesante del papel de los traficantes de personas, va a ser esencial para generar este tipo de dinámicas de reingresar a Estados Unidos.
Ya. Oye, en términos, digamos, más prácticos, vemos reacciones de los estados fronterizos muy variadas. El canciller estuvo en Arizona, estuvo en Nuevo México, y los gobiernos se han mostrado cooperativos y además receptivos a la idea de que, por ejemplo, poner aranceles puede ser contraproducente. Pero al mismo tiempo vemos cómo en el caso de Florida, que no es fronterizo, pero es un estado del sur, y en el caso de Texas, los gobiernos locales están en tono muy agresivo. ¿Cómo sientes que puede evolucionar esto, José María?
Pues va a evolucionar en dos sentidos, si lo estás planteando de alguna manera, Leonardo. Va en primera parte que no es lo mismo las ciudades fronterizas gobernadas por cercas gobernadas por autoridades demócratas, sería el caso, bueno, de San Diego, de las ciudades de incluso de Arizona, pero donde puede haber mayor participación y apoyo de autoridades locales fronterizas, sobre todo de las autoridades locales de Texas, son efectivamente en las ciudades fronterizas del lado de Texas. En Texas tenemos cerca de 1,300,000 migrantes en situación irregular. En el caso de Florida son cerca de 300,000. Pero estos migrantes, Leonardo, son, lo requieren la economía local y regional en sectores agrícolas y servicios. Por eso yo dudaría que se pueda dar esa deportación masiva. Y además recuerda que el mayor deportador hasta ahora es el propio presidente Obama, Biden, ¿sí? con cerca de 270,000 migrantes, incluso superando por cerca de 3,000 al periodo de Trump.
Pero fíjate, entonces, ayer o antier me decía Tonatiuh, él en este caso deportó muchos de los que llegaban, pero el planteamiento en este caso de la colaboración de los gobiernos locales podría ser que gente que tiene ya una vida hecha en algún otro estado no fronterizo de los Estados Unidos, de pronto le digan, se va usted, ¿no?
Pues sí, se supone, pero ahí es donde entra todas las redes sociales, legales que existen en esas ciudades santuarios. No lo mismo los que detienen de inmediato al momento de cruzar hacia el lado de Estados Unidos que los que ya tienen toda una vida. El día de hoy se acaba de dar un reporte por parte del Colegio de la Frontera Norte, indica que cerca de aproximadamente casi el 30 o 40% de esos migrantes, de esos 5 millones de mexicanos, cuando menos ese 30 o 40% tiene más allá de 10 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, imagínate el tipo de redes sociales que se tienen.
No, absolutamente. Oye, bueno, pues entonces te pregunto si, por ejemplo, el planteamiento que ha hecho México para enfrentar migración es más o menos del mismo calado que el que presentaron, por ejemplo, para enfrentar el tema económico, que parece como muy elaborado, con muchas metas. ¿En el plano migratorio te resulta, digamos, razonable lo que se ha planteado hasta ahora para enfrentar una eventual oleada? Entiendo que tú descuentas que no va a ser tan impactante como algunas suponen. En mi querido José María.
Sí, yo creo que la acción preventiva es la adecuada, pero yo considero que sí se tiene que fortalecer el papel de los consulados, sobre todo en aquellos consulados gobernados por autoridades republicanos. En el caso de Texas es un estado estratégico, Leonardo, desde el punto de vista migratorio, pero también de dinámica comercial regional. A Texas y a Florida, que son centrales, no les conviene deportación masiva, sobre todo porque va a afectar a sectores estratégicos desde el punto de vista agrícola, de servicios, etcétera. Y si además le sumas que el estado de Texas es un estado central desde el punto de vista de innovación, de tecnología, de industria, vaya, pues la aplicación de aranceles y por otra parte esta supuesta deportación le va a generar impacto. O sea, ahí en ese tipo de sectores los consulados mexicanos tienen que tener un papel muy importante en vincularse con el sector empresarial, con el sector comercial, sector agrícola. Es decir, se requiere una mayor acción y no únicamente en aquellas ciudades donde tenemos vínculos importantes, sobre todo me refiero a las ciudades gobernadas por autoridades demócratas.
Oye, y claramente se desprendió de la reunión de embajadores y cónsules que la prioridad en materia de política exterior va a ser ahora consular, ¿no? Un tema absolutamente prioritario. Veía hoy el Heraldo, supongo que tú también lo viste, dice listos ante posibles deportaciones, pues está la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reelecta ahora por la mayoría y por disposición del expresidente. Pero veo también a Garduño ahí, me pregunto, ¿sigue Garduño, no sigue? ¿Cómo ves el planteamiento migratorio mexicano, mi querido Chema?
Ahí lo que sucede es que, bueno, Garduño trae toda la gestión y la operación con algunas autoridades de Estados Unidos, tiene la expertise, no obstante los antecedentes que ya conocemos, los cuales lamentablemente lo que pasó en el estado de, de Chihuahua. Entonces él trae esa visión que es necesaria e importante en la actualidad. Ahora bien, este tema me parece importante insistir en que pues México es un país de tránsito, es un país de movilidad, y en este caso las autoridades se requiere una mayor colaboración.
Pero que se quede Garduño, bueno, aparte del problema político que hay para México, es vamos a mantener el modelo de contención, o sea, no va a variar.
No, yo diría que no va a variar totalmente, sobre todo porque lo vemos con los datos son elocuentes. Entonces yo veo difícil que se vaya a cambiar el modelo, y sobre todo que ese modelo va a permitir o va a plantear la pauta para negociar, por ejemplo. Yo creo que México lo tiene que plantear, una reforma inmigratoria. Este año, Leonardo, se cumple.
¿Nos atreveremos, Chema? ¿Nos atreveremos?
Pues se tiene que atrever la política exterior, sobre todo porque recordarás que el planteamiento que está haciendo Trump es que requieren una mano de obra calificada.
Oye, yo desde Calderón, el último que lo planteó fue Fox, de Calderón a la fecha, todos los gobiernos mexicanos han preferido decir, eso es tema de ellos, cuando los señores digan, pero yo coincido contigo que lo deberían hacer. Te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo.
Estamos en comunicación, Leonardo. Hasta pronto.
Chao.
Cuídate.
Pausa.
Adiós. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Había una convocatoria, Cintia, para bloqueos en distintos puntos de la capital. Cuéntanos dónde va a ser.
Pues, doctor, ya acaban de dar un anuncio que transportistas cancelaron ya los bloqueos programados para mañana en distintas vialidades del Estado de México y la Ciudad de México. Anunciaron también que realizaron una marcha desde distintos puntos hacia el Zócalo para denunciar la falta de seguridad.
Ah, bueno, pues tenemos buena noticia. Ya esperamos un viernes complicadísimo. Sara Pablo, tú estás en Acapulco. Buenas noches.
Sí, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Anuncia el gobierno federal una intervención en Acapulco para su rescate integral tras el paso de los huracanes Otis y John. En el mirador Sinfonía del Mar, con las aguas del Océano Pacífico como escenario y la puesta de sol, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que habrá una inversión en los próximos 6 años de 8,000 millones de pesos para servicios urbanos, infraestructura y la reconstrucción de todo el sistema de agua potable y saneamiento del puerto. Se trata del programa Acapulco se transforma contigo, así la federación a través de Fonatur asumirá la prestación y el financiamiento de los principales servicios urbanos y la rehabilitación de la infraestructura dentro de un polígono de 3,510 hectáreas. A este evento asistieron los empresarios Juan Antonio Hernández, presidente de Autofin y de Mundo Imperial, así como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Carlos Slim, el presidente vitalicio de Grupo Carso. Acapulco se va a convertir así en un centro integralmente planeado, que es una figura de fomento turístico con la que se desarrollaron las grandes ciudades turísticas del país. Y bueno, en coordinación con el municipio y con el gobierno del estado, se va a diseñar y a planear todas las políticas de desarrollo de este destino. Esto fue lo que señaló la presidenta Sheinbaum.
Se trata de una inversión en los próximos años de alrededor de 8,000 millones de pesos para agua, para mejoramiento. Pero además, lo que estamos buscando es que permanezca, y por eso es la creación de este centro integral que anunció el día de hoy Sebastián. De tal manera que Fonatur pueda ocuparse de una parte fundamental del mantenimiento menor y el mantenimiento mayor, y desde ahí se generen todas las inversiones que requiere Acapulco.
Y bueno, pues el ingeniero Carlos Slim confió en que con estas inversiones Acapulco pues regrese a ser lo que fue hace tiempo, donde incluso artistas de otros países venían a México a pasar, por ejemplo, su luna de miel. Esto fue lo que dijo.
Un gran gusto el poder ver que a pesar de haber vivido 2 grandes huracanes, muy destructivos, ambos, sobre todo el primero, Acapulco revive, Acapulco se revitaliza, Acapulco, como se está planteando en el proyecto del gobierno federal, se amplía en muchos sentidos, se mejora en muchos otros sentidos y se abre mucho las puertas para volver a ser ese Acapulco de nuestra juventud, ese Acapulco de hace todavía algunos años.
Por lo pronto, Leonardo, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que en la pasada temporada vacacional hubo una ocupación del 95%, así la presidenta inicia una gira de trabajo de 3 días por el estado de Guerrero.
Entonces, Fonatur va a administrar propiamente el municipio, y bueno, pues Carlos Slim y Cervantes, dices que también están ahí, supongo que de Acapulco ya se van directamente a Washington, porque hoy subió a sus redes sociales que ambos también estarán en la toma de posesión de Donald Trump. En fin, mi querida Sara, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas noches.
Dios. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. Bien, afortunadamente, y inevitable hablar de lo que viene a partir del próximo lunes con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Sin duda hay muchos temas de los cuales hablar, y ya se está comentando lo que tiene que ver con la política económica, arancelaria, proteccionista, lo que tiene que ver con migración, lo que tiene que ver con seguridad, en fin, una serie de novedades, incluso a quién invita y a quién no invita a su toma de posesión. Ya los expertos nos han explicado que no necesariamente la tradición de las tomas de posesión del presidente de los Estados Unidos hay invitaciones a otros mandatarios. Donald Trump también en ese sentido está rompiendo esa tradición, pero está siendo muy selectivo en a quiénes invitar, y parecería que, excepto del presidente chino, que yo creo que por razones más bien económicas lo está haciendo, el resto son invitados con la misma coincidencia ideológica, digamos.
Unos cuates, dirían, mi querido Edmundo.
Puros cuates, sí, desde Milei, Orlán, Bukele, etcétera. O sea,
Melones,
sí, que coinciden en una forma de entender no solamente la perspectiva económica, sino también la orientación política en torno de cómo lograr esos altos económicos. Y sin duda estamos en un momento de cambio importante, yo diría casi de época en la humanidad, en la historia contemporánea, en donde los paradigmas de la globalización están siendo ahora cambiados hacia una política mucho más proteccionista, mucho más nacionalista, y con modelos económicos mucho más restrictivos en términos de derecho. Y yo creo que este ángulo hay que verlo también no solamente en la perspectiva global, sino también en la perspectiva de nuestro país. Me preocuparía mucho que frente a lo que se está construyendo como una amenaza externa, lo que puede ser las decisiones que Donald Trump tome en torno a la negociación del Tratado de Libre Comercio, aranceles, o bien la posibilidad de que pudiera tener alguna intervención en territorio nacional para frenar a los cárteles de las drogas, en torno de eso se nos convoque a una unidad nacional a toda costa, sin ningún distingo, y exigiendo una alineación total de todos como una sola voz en torno a la voz del actual gobierno y su proceder. Esto tú lo sabes muy bien, doctor Curcio, querido Leonardo, lo hemos vivido en épocas pasadas. El priismo en los años 70, en los años 80, utilizó mucho esa figura de que o nos alineamos todos en torno a las políticas del gobierno o somos enemigos no solamente de este, sino del país, y quién sabe con qué alianzas e intereses en el extranjero. Yo creo que lo que tenemos que cuidar mucho en este cambio de época, en esta renovación de los paradigmas ideológicos, políticos e incluso científicos de interpretación de nuestra actualidad, es el debate. Es la riqueza de la discusión y la diferencia y la deliberación. No es la alineación en torno a un vuelco, a un discurso nacionalista a toda costa. Yo diría que tengamos mucho cuidado en eso. Efectivamente, México va a vivir momentos muy complejos, no solamente por el ascenso de Trump, sino por lo que está pasando en la reconfiguración de la geopolítica y el cambio de los paradigmas a nivel global.
Con mucha razón tienes.
Un pretexto para oscurecer el debate necesario a nivel nacional y, al contrario, que afloren las diferencias y se construyan ambientes para una deliberación sana en torno a construir un consenso nacional que considere las diferencias, claro, y que no sirva de debate, como creo que el club al cual está invitando Trump a su toma de posesión está justamente cerrando las ideologías y poniendo blancos y negros en términos políticos, aunque tenga una serie de consideraciones económicas novedosas, mi querido Leonardo.
Oye, pues gran tema, y a ver si la semana que entra le dedicamos un momentito a esto que dijo Biden, que me pareció muy relevante, de la concentración del poder económico, el político, y en el caso de Musk, el mediático. Yo recuerdo que desde que el profesor Sartori nos decía, ojo con el asunto Berlusconi, allá en los 90, mi querido amigo, la concentración de poder político, económico y mediático da resultados verdaderamente terribles, y como que fue un elemento, digamos, premonitorio de lo que vino en el mundo después. Pero si te parece, lo platicamos la semana próxima.
Con muchísimo gusto, tocas un tema fundamental y creo que Biden tiene mucha razón en lo que está diciendo, y además tiene la experiencia para decir a partir de ella lo que justamente declaró sobre esta conformación de los grupos de poder en Estados Unidos y en el mundo.
Muy bien, te mando abrazos.
Abrazos igualmente, mi querido doctor Curcio. Buenas noches.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, manifestaciones de los colectivos No Más Presos Inocentes y la Asociación Mexicana de Trabajadores Sexuales terminaron en actos vandálicos y una riña en las instalaciones de Ciudad Judicial de la Ciudad de México, esto en la colonia Doctores, que exigen, bueno, por un lado, Natalia Lane, sobreviviente de un intento de transfeminicidio, fue la que encabezó la protesta y un bloqueo en Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores frente al Poder Judicial, y pide, pues, justicia, puesto que su agresor podría quedar en libertad condicional.
Bueno, pues seguimos pendientes de eso. Vamos a la pausa musical. Qué manera de empezar el año, Javier. Buenas noches.
Muy buenas noches, y efectivamente nuestro primer programa del año. Y comenzamos con esta obra maestra, es una de mis óperas favoritas, estoy seguro que también de las tuyas, Tosca, de Giacomo Puccini. Y es que viene al caso porque un día como antier, 14 de enero de 1900, estrena esta obra en el Teatro Costanzi, en Roma. O sea, en 1900 se estrenó. Y es algo extraordinario, particularmente cuando ves personajes como este. Scarpia, maldito Scarpia, y lo digo haciéndome responsable de mis palabras. No, es que qué barbaridad.
Malo,
el
malo.
El jefe de la policía, que pues resulta que anda persiguiendo, bueno, está enamorado de Tosca, pero resulta que Tosca está enamorada de Mario Cavaradossi, el pintor, y Mario Cavaradossi ayuda a escapar un revolucionario, Ancelotti, que pues cuando se enteran, pues tanto Scarpia como el cuerpo de policía, pues van por Mario Cavaradossi. Por cierto, Tosca era bien celosa, ¿eh? Cuando llega ahí a la iglesia donde está haciendo su pintura, un lienzo, en fin, dice, ¿quién es ella? ¿Qué modelo es ella? Dice, pues no, pues estoy inspirándome en ti, hombre. Pero bueno.
Le diverse belleza, ¿no? Le dicen.
Exactamente, ¿no? Le dice, ¿qué traes? Total que esta ópera de Puccini, que es, bueno, junto con Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini, en fin, toda la tradición operística italiana, y que sabemos que la ópera como tal nace en Italia con la Camerata Fiorentina, y más adelante con Claudio Monteverdi, pero esto es lo más impresionante, porque el lirismo, bueno, primero el idioma italiano se presta perfectamente para que la música fluya, la música es bellísima, pero el drama es terrible, y se los comento brevemente. Este es el Te Deum, que es una de las partes fundamentales de la ópera Tosca. ¿Sí? Y ahí es mira, insisto, yo creo que difícilmente encontramos a un Scarpia más potente que Winterfell. Me tocó verlo en París en la Bastilla y es algo verdaderamente magnético. Ahí está. Desde entonces ya le echó el ojo a Tosca y dijo, voy por ella y voy por Mario Cavaradossi. Aprenden a Mario Cavaradossi y se lo llevan preso. Entonces,
al bueno, Castel pues, Sant'Angelo, ¿no?
No, bueno, exactamente, bueno, está en el castillo de Sant'Angelo, están ahí, y entonces es cuando le dice el desgraciado de Scarpia a Tosca, a ver, si quieres salvar a Mario Cavaradossi y tú misma, pues te tienes que entregar a mí, ¿no? Me tienes que dar tu amor. Y entonces vamos a lo que sigue, por favor. Y entonces le dice, te tienes que entregar a mí, y pues están ahí, dice, te voy a dar un salvoconducto. Se van a ir de Roma, se van de Italia, pero antes pasas
por la aduana. Qué bárbaro. Tosca mi fai dimenticare Dio, dice, ¿no?
Así fue, ¿no? Y entonces ella lo que hace es, en lo que él está firmando el salvoconducto, ella toma un cuchillo de la cena que teóricamente van a tener, lo guarda, cuando entrega el salvoconducto a su ayudante, y le dice, la práctica de siempre, teóricamente iban a fusilar con balas de salva
a Cavaradossi,
pero pues esto, ahora vamos a ver el desenlace. Se le acerca y dice, ya cumplí, ahora vente para acá. Y entonces le entierra el cuchillo, Tosca, a Scarpia. Lo mata y todavía le pone cuatro velas así alrededor, como una suerte de funeral. Va y le dice a Cavaradossi, oye, tienes que fingir que te mueres, no te van a matar y nos vamos a ir juntos. Resulta que sí lo matan.
Confusión,
¿sí? El Cerebere Lestele es una de las arias más hermosas de la historia de la música. Entonces resulta que lo fusilan de veras. Y luego van por Tosca porque supieron que mató a Scarpia. Y ella dice, así, se sube a la torre del castillo de Sant'Angelo y se avienta y dice, Scarpia, nos vemos, pero frente a Dios.
Adiós,
Se suicida.
Dramón romano. Bueno, pues impecable para empezar el año. No le pongo ninguna objeción. Miguel Javier, te mando mil abrazos.
A ti también.
Tosca para empezar el año. Cintia, nos vamos.
Buenas noches, doctor.
Cuídese, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.